Y se los planteamos recién en la pregunta del día, este nuevo mapa socioeconómico. La mayoría de la gente en Chile es clase media, específicamente el 47% de la población. Así por lo menos lo arrojan los resultados. Así lo establece este estudio, como les decíamos, de la Asociación de Investigadores de Mercado, en el que este grupo logró superar por primera vez al grupo D, que es el más vulnerable del país. De hecho, una de las lecturas es que disminuye la cantidad de pobres y aumenta la clase media. Dentro de las tipificaciones, los hogares medios son aquellos con un ingreso promedio mensual entre los 500.000 pesos y los 810.000 pesos. En tanto, los estratos bajos alcanzan al 37% de la población, mientras que los sectores altos llegan al 16%. Para hablar sobre este nuevo mapeo de la clase socioeconómica de nuestro país, estamos con Andrés Varas, que es miembro de la Asociación de Investigadores de Mercado y responsable técnico, además del estudio de los grupos socioeconómicos. Andrés, gracias por llegar. Venías caminando apurado, pero aquí venía, estaba aguantando. Así que muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Corriendo las últimas dos cuadras, para llegar temprano.
Sí. ¿Quieres agüita? ¿Necesitas?
Bueno.
Raymond, agüita.
Bueno, buenos días, Cristina, Álvaro. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti, Andrés. Y comencemos definiendo qué es clase media, pues, y por qué la gente, por qué es mayoría en nuestro país.
Primero, la mayor parte de las personas y de las personas que vivimos en Chile nos sentimos de clase media. Y eso no necesariamente calza tan directamente con las proporciones que nosotros como industria, como técnico, ¿verdad?, arrojamos para regular el mercado. Y esa percepción de clase media que tiene la mayor parte de las personas tiene que ver con una adscripción a un cierto conjunto de valores, ¿no? Además, en Chile se da mucho esto de que los grupos socioeconómicos van progresando, ¿cierto? Una familia, nosotros venimos toda una familia de origen, hemos progresado lo más probable económicamente respecto de lo que fueron nuestros padres. Y esa movilidad social tiene que ver fundamentalmente con el acceso a la educación, a mejores empleos, qué sé yo, mejores condiciones de vida. Entonces, hay un imaginario público muy mayoritario respecto a la clase media. A pesar de que la clase media es el grupo más grande, imagínense que en la percepción alrededor del 80% de las personas se creen de clase media.
¿El 80%?
Más o menos, 78% es aproximadamente el valor.
Pero incluso, en términos concretos, es un 47%.
Exactamente.
¿Y qué define a la clase media en términos reales?
A ver, hay un dique entre el grupo vulnerable y el primer piso de la clase media, que es el grupo C3, que tú muy bien mencionabas, que se trata de un segmento que creció más que ninguno de los otros grupos en los últimos 6 años. El grupo más grande de la población, el C3, tiene un 29%. Pero hay un dique que habla de la informalidad del empleo del grupo D. Cuando la clase media ya se caracteriza fundamentalmente por dos elementos, porque el empleo es formal y porque lo más probable que los ingresos de los grupos que más crecieron, C2 y C3, tenga que ver fundamentalmente con la incorporación de la mujer o de la pareja, o la incorporación de dos ingresos económicos mensuales, ¿verdad?, al hogar. Ese es el pilar económico de la clase media, y esa es la gran diferencia de los grupos bajos.
La clase media, todo este estudio ustedes lo consideraron por hogares.
Exactamente.
El ingreso por hogares.
Lo que hicimos en la asociación, bueno, hace algunos meses atrás, Criteria, la empresa donde yo trabajo, ¿cierto?, hicimos una propuesta a la asociación. La asociación formó una comisión especializada sobre grupos socioeconómicos y finalmente arrojamos esta nueva clasificación. Esos son más o menos la historia de cómo se construyeron estos segmentos. Ahora, estos segmentos están hechos sobre la encuesta CACEN, que es la encuesta del gobierno.
Del 2013.
La última disponible, que es la del 2013, y cada 2 años vamos a ir renovando nuestra clasificación para entender si estos grupos se van moviendo, no se van moviendo, van creciendo o no van creciendo. Sigue la desigualdad, aumenta, disminuye, etcétera.
Estamos con Andrés Varas, miembro de la Asociación de Investigadores de Mercado y responsable técnico del estudio de los grupos socioeconómicos en Chile. Y revisando el detalle, claro, a las tradicionales segmentación socioeconómica que uno establece como ABC1, en fin, ustedes le pusieron más parámetros. Por ejemplo, está el grupo A, B1 y B2, C1A, C1B, mira, C2, C3, D, E1, E2. Esto de acuerdo también al ingreso por per cápita de cada uno de los hogares. ¿Ustedes marcaron la diferencia entre estrato alto y estrato medio en qué nivel? ¿Cuándo pasa una persona de clase media a ser estrato alto, por ejemplo?
El criterio de corte de los grupos es que para ser de un grupo socioeconómico superior, un hogar tiene que tener un 62% más de ingresos respecto del hogar anterior.
62%.
Ese criterio fue el que quebró en estos segmentos que ustedes están viendo acá. Ahora, el A, hay un B1 y un B2 también. Lo que pasa es que, como son grupos tan pequeñitos, porque tú entre el A y el B pesan un 3% de la población, el A solo es un 0,2, etcétera, etcétera, decidimos aglutinar estos segmentos para poder entenderlos, digamos, desde una realidad estadística un poquito mayor.
Claro, porque el A respecto al C1B, por ejemplo, hay una diferencia
astronómica y, claro. Y dentro del A, la puerta de entrada del A, o el primer A, digamos, hasta el A más adinerado, también es una diferencia sideral.
Porque estamos hablando de ingresos, por ejemplo, del grupo AB de sobre 4.200.000 pesos versus el grupo E de 158.000 pesos respecto del promedio mensual de ingresos por hogar.
Exactamente.
Es una brecha importante. Bueno, viene a ratificar algo que se comenta y que se sabe de sobremanera, que es la brecha, ¿no?, de ingresos también por hogar.
Cuando uno mira la distribución de ingresos en nuestro país en una pura línea, con percentiles, te das cuenta que el 85% de la población se aprecia en una curva más o menos homogénea, o sea, como que todos más o menos fuéramos lo mismo, y de repente hay un salto así hacia el infinito de los grupos B y A. Ahora, la pregunta por la clase media, en estricto rigor, la clase media fue definida en los grupos C. El inicio de la clase media desde abajo hacia arriba es el C3, ¿verdad?, que es el grupo más preponderante, luego el C2, el C1B, que nosotros llamamos la clase media emergente. ¿Ya? Que es una clase que hijos absolutamente de padres C2 probablemente, que estudiaron un poco más, donde se desarrollaron técnicamente o profesionalmente, y tuvieron mejores ingresos, cambiaron, ya sus hijos ya están estudiando en colegios particulares subvencionados o particulares pagados. Hay un salto ahí, y cuando empieza uno a mirar los comportamientos de consumo de estos grupos, te das cuenta que en realidad es posible hablar del ABC1 todavía como un gran conglomerado, porque hay una variable que es muy importante que los une. En toda la distribución del gasto total de las familias chilenas, los grupos que tienen mayor injerencia o mayor participación en el gasto que lo que son sus propios pesos poblacionales son justamente el C1B, el C1A, el A y el B. Todos los otros grupos son muy grandes poblacionalmente, pero pesan mucho menos en la participación del gasto total.
Pero
son hartos, pero gastan menos, ¿verdad? El otro son pocos, pero gastan mucho.
Andrés, disculpa, ¿y cuánto tiene que ver acá el gasto, por supuesto, con el nivel de endeudamiento?
Wow. Bueno,
porque,
mucho.
A ver, tú hablas de gasto, de comportamientos, pero esa clase o ese grupo que está agrupado en el C2, C3... ¿cómo se ubica en esa posición? ¿Se ubica con un alto costo de endeudamiento también?
Bueno, absolutamente. Y lo que nosotros podemos, desde la CACEN, no es un instrumento que nos permita ver el endeudamiento. Sin embargo, en estudios nuestros, digamos, de mi empresa, las personas que más se sienten endeudadas de todos los segmentos son justamente el C3, el C1B y los grupos bajos. El C1B es un grupo que probablemente tiene acceso a ciertos estilos de vida o a patrones de consumo o, qué sé yo, un cierto estándar, muchas veces gracias al endeudamiento y a lo que ellos mismos denominan como sobreendeudamiento. O sea, llegan a fin de mes trotando, así como llegué yo hoy día a la radio.
Apenas, claro.
Apenas corriendo.
Estamos con Andrés Varas, que es miembro de la Asociación de Investigadores de Mercado y responsable técnico de este estudio de los grupos socioeconómicos en Chile. Te quería preguntar también, porque este estudio está claramente enfocado al tema de los ingresos, el ingreso per cápita, el ingreso familiar. ¿Pero qué pasa con los otros criterios que tradicionalmente se utilizan para medir a los grupos socioeconómicos, que tienen que ver con nivel de estudio, nivel de acceso, en fin, otros elementos? ¿No están considerados acá o lo miden de una manera distinta?
Lo primero que nos motivó a nosotros en Criteria fue encontrar un método simple que tuviera validez estadística y además representatividad desde el punto de vista de la respuesta a las personas, porque lo que históricamente se hacía era preguntar por una serie de bienes, por ejemplo, los bienes que estuvieran discriminando en el año de turno, digamos, en los distintos hogares. Entonces, o te llamábamos por teléfono, hacíamos una encuesta en la casa, una encuesta por internet, y te preguntábamos un montón de temas, qué tipo de bienes tienes. ¿Tienes lavavajilla? ¿Tienes el televisor de, no sé, un Smart TV? ¿O tienes, qué sé yo, para ir entendiendo la batería? Entonces, los niveles de paranoia que se generan en la población y las ganas de contestar todas las cosas que la gente tiene cuando te llega al colegio los cabros chicos, lo más probable es que te cuelguen el teléfono, etcétera. Entonces necesitábamos un método fidedigno para preguntar y clasificar. Y por otro lado, nos dimos cuenta que el ingreso, al hacer todas las correlaciones con todas las variables que predice el grupo socioeconómico, tiene que ver con educación, tiene que ver con, qué sé yo, redes de contacto, ¿verdad?, temas socioculturales, etcétera. La variable que mejor, el indicador que mejor predecía todas esas otras variables era el nivel de ingreso, y no al revés. Se usó mucho la educación y se usó mucho también el rol laboral que tenía el principal sostenedor del hogar durante mucho tiempo. Pero la educación correlaciona positivo, pero muy bajito respecto de los niveles de ingreso. Solamente predice en un 26%. Y recuerden de que los grupos económicos, de lo que se trata aquí, es que nosotros intentamos predecir gastos y estilos de gasto de consumo para poder clasificar a las personas. Estas son clasificaciones de mercado. Queremos saber cuál es su poder adquisitivo y un poco cómo se van a comportar. Ahora, la mejor variable en nuestra investigación preliminar, y así lo acogió la Asociación de Investigadores, es el ingreso. El ingreso es la variable que mejor predice. Se habla de proxy, ¿no? La mejor manera de aproximarse al fenómeno del grupo socioeconómico.
Por lo tanto, en ese
y además
sentido...
es sencillo, y las tasas de respuesta de las personas con todas las técnicas es muy alta. O sea, son muy pocas las personas que rechazan declarar un rango de ingreso.
Andrés, pero en ese sentido, entonces, tú me estás diciendo que, por ejemplo, las personas del grupo A, B1, B12, 1A, hasta ahí, por ejemplo, son personas que obligatoriamente prácticamente tienen un alto nivel de educación, tienen un rol preponderante en sus empresas, en fin, que no era, a ver, no se produce un desmarque respecto de ese factor versus los ingresos. O sea, si llegó a esos ingresos, uno da por casi por entendido que tiene estos otros elementos que tradicionalmente se preguntaban.
Sí, van correlacionando positivamente. De hecho, en la descripción que probablemente les hicieron llegar a ustedes también y que presentamos el otro día nosotros, la SOFOFA, aparece muy claramente detallado. O sea, en los grupos altos lo que predominan son jefes de hogar con profesiones universitarias, altos niveles de posgrado, donde sus roles, ¿verdad?, son directivos de empresas, grandes gerentes, etcétera, etcétera. Y te empiezas a dar cuenta cómo todo eso se va degradando en la medida que vamos bajando los grupos socioeconómicos. Ahora, excepciones hay como en todo, ¿no? Sí. Hay personas que se enriquecieron no teniendo educación, o hay personas que tuvieron mucha educación y se empobrecieron, ¿verdad?, producto de vicisitudes de la vida. Pero
son un porcentaje minoritario.
Pero son porcentajes minoritarios.
Por ejemplo, otras variables que aquí se miden en este mapeo es el transporte. ¿Tiene vehículo? Fíjate que casi todos los grupos socioeconómicos registran que sí, o sea, claramente va disminuyendo de acuerdo al nivel de ingreso, pero llama la atención que hay ciertas cosas que son transversales también, ¿no?
Exactamente. Ahora, el tema del vehículo es un tema que discrimina bastante. Si tú te posas, ponte tú, en el grupo C2, que es como la clase media típica, ¿no? El que está en el centro de los centros de nuestro grupo, la mitad tiene auto y la otra mitad no tiene. Y eso es exactamente lo que va ocurriendo en la degradación de los grupos, cuando digo en términos positivos, no peyorativos.
Claro. C2 es, por ejemplo, para dar más detalles, un ingreso familiar de 977 mil pesos aproximadamente, ingreso per cápita de 452 mil, estamos hablando de un grupo familiar de unas 4 personas.
El promedio el promedio de Chile está hoy día en 3.2 personas por hogar.
Sí, ha bajado la tasa natalidad.
Con hijos de 1.7 o algo por el estilo, ¿no? Entonces es bajito los promedios. Y de hecho, los grupos económicos, a medida que crecen los grupos económicos, tienden a ocurrir varios fenómenos. Uno, tienden a aumentar el segundo empleo o el segundo ingreso. Además, las familias tienden a reducirse contra el imaginario que uno podía tener. Los grupos familiares más abultados, digamos, con más gente, tienden más a los grupos bajos que a los grupos altos.
O tal vez en el muy, muy alto de ese familión tradicional.
Pero yo les puedo mandar más información, pero en el grupo muy, muy alto, en el grupo A, tienden a aumentar incluso mucho más que el resto de la media los hogares unipersonales.
Ah, mira. Eso es nuevo, ¿no?
Exactamente. O sea, por lo menos no se había apreciado antes las descripciones anteriores.
Sí, porque uno ve en el sector muy alto, ve familias muy numerosas, que tienen que ver, claro, que también con la religión, con la opción de que la madre se quede en la casa también.
Pero son grupos,
a cargo de los niños, pero son menores.
Grupos pequeñitos.
Son menores.
Uno tiene ese imaginario de la clase alta.
En la clase media, la madre trabaja, lo que también disminuye la posibilidad de ampliar la familia, porque comprendamos que estamos cansados.
Absolutamente. ¿Para qué vamos a discutirte eso?
¿A qué hora?
Es difícil. Ahora, en la clase media, imagínate, otro dato, el servicio doméstico. El servicio doméstico, en un cierto grupo, ¿verdad? Todo el mundo habla de las nanas y no sé qué, del servicio doméstico, puerta adentro, puerta afuera, la. Pero resulta que en la población en general es un 14%. y son solo los grupos altos los que tienen servicio doméstico. Cuando uno llega al C2, creo que el número se degrada a un 20 y algo por ciento.
¿Dónde está aquí? Servicio doméstico, claro, al C2 tiene un 10%.
Llegamos
al
10%, es un 26% en el caso del C1B y un 10% en el C2. Entonces tú dices, esta mamá que sale a trabajar del grupo C2, ¿verdad? ¿Con quién dejan a sus hijos? Solo un 10% tiene servicio doméstico. Entonces,
ahí la tía.
Hay un montón de temas.
La mamá. Las redes familiares.
Las redes familiares operan, ¿verdad? Etcétera. Ahora, ¿qué es lo que va pasando? Uno va bajando el grupo socioeconómico y lo que va pasando es que se va degradando o la gente va haciendo elecciones a la hora de acceder a bienes y servicios. Los grupos de más de élite, AB, C1A, qué sé yo, tienen full acceso a las telecomunicaciones, el equipamiento hogar, están muy dotados, ¿verdad? Lo mismo pasa con la educación, amplios metros cuadrados por hogar, etcétera, etcétera. Pero cuando uno va llegando hacia la clase media y después pasando hacia la clase baja, te das cuenta que la gente tiene que ir haciendo elecciones. Si tengo auto, la mitad del C2 tiene auto, la otra mitad... Si tengo auto, quiere decir de que probablemente voy a poner a mis hijos en colegios particulares subvencionados donde el copago sea menor.
Claro.
Si no tengo auto y uso el transporte público, a lo mejor puedo gastar más plata en alimentación o la educación de los mismos niños, o en vestuario, o en unas vacaciones a fin de año.
Ahí empieza el malabarismo.
El trade-off, ¿no? Y las elecciones.
Es muy entretenido ver los cruces de datos.
Está muy bueno. Oye, Andrés, para finalizar, nosotros le hicimos una pregunta a nuestros auditores. Sí. Esta sensación de la clase media, que es eterna, ¿no?
Es mayoritaria.
A nosotros no, nosotros estamos desamparados porque a las clases más desposeídas obviamente le ayudan, los más altos se salvan solos, pero nosotros, ¿qué nos ayuda? Esa sensación, de alguna manera, se plasma en el estudio, considera, la gente se siente de alguna manera abandonada a su suerte.
O sea, es casi textual. Nosotros hicimos, para complementar en mi empresa, la revisión que se hizo de la CACEN por la Asociación de Investigadores, un estudio más cualitativo donde lo que la gente opina respecto de cuáles son sus propias impresiones respecto a la clase media. Y la soledad es un tema súper importante. La clase media se siente motor de la sociedad, se siente el músculo laboral de Chile. Pero una clase sola que dice, oye, los ricos cada vez más ricos, los pobres siempre ayudados o subsidiados, y nosotros, que somos los que le ponemos el hombro, los que estamos todos los días trabajando, los que sacamos adelante el país, además como somos un grupo mayoritario, y en la percepción un grupo aún más mayoritario de la realidad, estamos bastante solos y abandonados y las políticas no nos acompañan. Si ustedes recuerdan, esto ha sido utilizado políticamente también.
Sí,
o sea, claro. ¿Cuántos candidatos hemos visto de todo tipo, verdad, hablando de, oye, la vulnerable clase media, la clase media sola? Clase media.
¿Se han ganado elecciones con ese discurso?
Absolutamente. Ahora, ese sentimiento es así, y las etiquetas, así como la imagen que tienen los grupos altos y los grupos bajos, tienden a ser bien peyorativas. La gente piensa en los grupos altos como las 10 familias, ¿verdad? O los gerentes que trabajan para las 10 familias, o los asesores, los políticos que están más cerca del poder que del dinero, pero o de las cosas se van mezclando. Cuando nos saltamos o los nuevos ricos, los empresarios.
El New Rich, eso es muy efectivo.
Oye, pero esas son las percepciones. Y cuando van al grupo bajo, las etiquetas son el pobre forzado. ¿Ya? Lo que de forzado es bueno, pero nadie quiere sentirse un pobre forzado, digamos. O el fantasma de la sociedad, que es el que vive bajo el puente, el que está abandonado. O el pobre flojo, el que está ahí sentado esperando al subsidio del Estado. Y la clase media se describe a sí misma como la clase que está más sola, más trabajando, el esfuerzo, etcétera, etcétera.
Muy interesante. Andrés Varas, miembro de la Asociación de Investigadores de Mercado y responsable técnico de este estudio de los grupos socioeconómicos en Chile. Muy recomendable. ¿Lo pueden revisar en...?
Este estudio lo pueden revisar en la página de la AIM, aim.cl.
Perfecto.
Muy entretenido además.
Se puede bajar todo el documento que nosotros presentamos en la SOFOFA el otro día.
Buenísimo. Muchas gracias, Andrés, por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Que tenga buen fin de semana. Gracias, Andrés.
Igual.